Son las 10:30, 9:30 en Canarias.
Irene Pozo.
La linterna de la Iglesia.
COPE. Estar informado.
¿Qué tal? Muy buenas noches. De toda la actualidad de esta semana, principalmente protagonizada por el inicio del sínodo, del que por supuesto vamos a hablar aquí en la linterna de la Iglesia en unos momentos, pero bueno, quizá se te haya pasado una noticia. Una noticia de un importante calado moral y espiritual. La daba Mónica García, ministra de Sanidad.
Les quiero anunciar que en los próximos días tenemos el borrador del protocolo para el registro de personas objetoras para que ninguna comunidad y ninguna región, ningún lugar de nuestro país se pueda amparar en ese vacío legal para que la interrupción voluntaria del embarazo no se lleve a cabo en nuestra sanidad pública.
Pues acaba pecho la ministra de los últimos datos de abortos realizados en nuestro país. 103.097 asesinatos a bebés no nacidos. Sin embargo, detrás de esa propuesta, que se quiere enmascarar como una garantía a un supuesto derecho al aborto, se esconde una vulneración clara y flagrante a otro derecho, que además es fundamental, el de objeción de conciencia. Y aunque en abstracto esto no tenga nada que ver con la religión, la Iglesia y su respeto por la libertad y por la dignidad humana nos aportan muchas claves para entender la importancia de preservar este derecho. A entender por qué que el Estado obligue a inscribirse en un registro ataca frontalmente el derecho a la objeción de conciencia. Como todo derecho, tiene sus límites. No se puede objetar a cualquier ley ni por cualquier motivo, sino aquellas que atentan contra elementos esenciales de nuestra vida, que se rigen por unas leyes universales. Hablar de conciencia es hablar del núcleo más íntimo de nuestro ser, donde nos encontramos con nosotros mismos. Para los católicos es donde nos encontramos la voz de Dios, porque encontramos la verdad con mayúsculas y donde descubrimos qué es lo bueno y qué es lo malo. Y un católico, cuando hace ese discernimiento profundo, no puede actuar contra ello. Y eso es importante respetarlo. No hay libertad humana si no hay respeto a los derechos humanos. En un momento donde los derechos se han convertido en expresión subjetiva de los gobernantes, el derecho a la libertad religiosa y de conciencia son indicadores del verdadero respeto a todos los derechos humanos. La obligación del Estado, y así lo recuerda el Magisterio y la doctrina social de la Iglesia, es el de reconocer este derecho y no discriminar a quienes lo ejercen. Y ahí, tal y como señalaba el secretario general de la Conferencia Episcopal, Francisco César García Magán, esta misma semana, es donde está el fallo de lo que quiere llevar a cabo el gobierno.
Si sirven para tener fichados, para tener controlados a esos médicos, a esas enfermeras, y que luego eso tenga repercusiones en su carrera profesional, pues eso es muy grave, ¿no?
La dignidad de la conciencia humana exige que sus decisiones se inspiren siempre en unos principios básicos de moralidad que tienen un valor universal. Principios como la obligación que todo ser humano tiene de buscar la verdad y el bien. Y aquí la Iglesia nos enseña que nadie, salvo Dios, debe y puede gobernar nuestra conciencia. Y arrancamos la linterna de la Iglesia haciendo un repaso a lo más destacado de la semana en esa rueda de prensa del secretario general de la Conferencia Episcopal, Francisco César García Magán, que recordábamos antes, también anunció que los obispos españoles han mandado al Papa Francisco una carta en agradecimiento por su interés en viajar a Canarias. Álvaro Sáez, buenas noches.
¿Qué tal, Irene? Muy buenas noches. Sí, y en esa le reiteraban al Santo Padre su invitación a visitar el epicentro del drama migratorio en España.
Los obispos han escrito de nuevo al Papa recientemente para agradecer esas referencias que ha hecho en sus viajes, ¿no? Y su interés de nuevo por poner encima de la mesa de la opinión pública su interés en Canarias. Entonces, en ese contexto, los obispos le han reiterado la invitación, cosa que ya lo hicieron cuando estuvo el obispo de Canarias, Monseñor Mazuelos, con el presidente Canarias, tuvo una audiencia con el Papa. Bueno, en eso estamos.
Para el obispo auxiliar de Toledo y portavoz de la Conferencia Episcopal, la visita del pontífice a Canarias serviría para visibilizar no solo a la sociedad española, sino a toda Europa, que el tema de las migraciones no es un problema que tenemos los estados del sur de Europa, sino que tiene que ser coordinado y pensado y solucionado por todos los países de la Unión Europea.
Todo en una semana en la que ha arrancado la segunda sesión de la Asamblea General del Sínodo de los Obispos. A partir de las 11, las 10 en Canarias, nos vamos a Roma para descubrir todo lo que ha pasado allí, pero hemos ido conociendo las impresiones y expectativas de algunos de los participantes, Álvaro.
Y entre ellos está el presidente de la Conferencia Episcopal, Luis Argüello. Desde el mismo aula Pablo VI, aula donde se están desarrollando estos trabajos, pidió rezar para construir una iglesia en la que todos se sientan valorados y escuchados y reforzar la idea de que la iglesia es un hogar común.
El momento que vive la iglesia es entusiasmante y la situación del mundo en guerra y con tantas dificultades pide que anunciemos el evangelio.
En ese aula sinodal también están presentes distintos representantes de la iglesia, también laicos, por ejemplo, la presidenta de Acción Católica, Eva Fernández, no confundir con nuestra corresponsal. Ella confía en que estos días sirvan principalmente para que todos nos demos cuenta de la importancia de anunciar el amor de Dios a todo el mundo.
Y cómo sobre todo encontrar la forma de anunciar a Jesucristo pues mucho mejor en nuestro mundo y a los hombres y a las mujeres de hoy, ¿no? El ser capaces de transmitirles el amor y la misericordia de Dios y cómo podemos hacerlo juntos.
Por cierto, Álvaro, durante la misa de inauguración de esta Asamblea General del Sínodo, el Papa Francisco convocó para el próximo lunes 7 de octubre una jornada de oración y ayuno para pedir por la paz.
Sí, un anuncio al que se han adherido todas las diócesis de España, y en Madrid ese mismo día se va a celebrar una vigilia de oración por la paz. En su carta al arzobispo de Madrid, el cardenal José Cobo ha expresado la urgencia de rezar en un mundo de la historia extremadamente delicado, con especial atención a la situación en Tierra Santa. Una vez se celebre la vigilia de oración, a las 8 de la tarde van a repicar las campanas en todas las iglesias de la archidiócesis como un gesto de unidad en la oración por la paz.
Y Caritas ha destinado 100.000 euros ante la crisis de personas desplazadas en Líbano a raíz de la escalada de conflicto en Tierra Santa y da respuesta al llamamiento de emergencia lanzado el pasado 27 de septiembre.
Sí, según el coordinador del equipo de Oriente Medio del Área de Cooperación Internacional de Caritas, Pablo Reyero, el objetivo es apoyar a los desplazados internos y a las personas en riesgo de desplazamiento afectados por el conflicto en curso en las fronteras meridionales para satisfacer sus necesidades agudas en términos de atención sanitaria, protección y necesidades básicas. La ayuda incluye también la provisión de alimentos, kit de higiene, ayuda monetaria en efectivo, atención psicosocial y refugio seguro para mujeres y menores de edad.
Y atentos a esto, mañana llegarán a Santiago de Compostela un centenar de internos de 13 centros penitenciarios de todo el país. Jaime Alemany, delegado de la Pastoral Penitenciaria de la Diócesis de Mallorca.
A mí me anima a continuar haciéndolo, porque de hecho supone para muchos, para muchísimos, para una inmensa mayoría, supone un antes y un después. El Camino de Santiago, como camino de peregrinación, pues plantea otra forma de entender la vida. La vida como un proyecto, con un sentido.
Jaime organiza esta peregrinación desde hace nada menos que 27 años y este es el tercer año que se organiza esta macro peregrinación junto al resto de los centros. Todo concluirá mañana en el Monte del Gozo con una misa en la que estarán el arzobispo de Santiago, Francisco José Prieto, y el presidente de la Subcomisión Episcopal para las Migraciones y Movilidad Humana, Fernando García Cadiñanos. La reparación integral de las víctimas que han sufrido abusos es algo en lo que la Iglesia viene trabajando desde hace ya un tiempo.
Oh Padre, siamo qui riuniti consapevoli di aver bisogno.
Oh Padre, estamos aquí reunidos conscientes de necesitar tu mirada de amor. Tenemos las manos vacías, solo podemos recibir lo que tú nos puedes dar. Te pedimos perdón por todos nuestros pecados, ayúdanos a restaurar tu rostro que hemos desfigurado con nuestra infidelidad. Te pedimos perdón sintiendo vergüenza por los que han sido heridos por nuestros pecados. Danos el valor del arrepentimiento sincero para una conversión.
Lo acabas de escuchar. El Papa Francisco ha hecho hincapié esta semana durante el comienzo de esa segunda sesión del Sínodo de los Obispos en la necesidad de pedir perdón para poder alcanzar la sanación de las víctimas. Y alguien que conoce muy bien las consecuencias y las heridas de los abusos es Luis Alfonso Zamorano, sacerdote del Verbum Dei. Ana Torres, buenas noches.
¿Qué tal, Irene? Muy buenas noches. El Luis Alfonso Zamorano ha desarrollado su labor misionera en Chile durante 20 años y allí ha descubierto durante todo este tiempo la realidad de las víctimas y supervivientes de abusos.
Es un aprendizaje continuo, muchísima admiración ante sus historias, ante su superación, resiliencia y también muchos momentos de llorar con ellos, muchos momentos de pasar rabia y pena, de ver cómo ese abuso ha hipotecado su vida, su futuro, cómo todavía en el presente siguen experimentando las consecuencias de ese dolor.
Luis Alfonso acaba de publicar un libro titulado Te llamarán mi favorita. En él recoge sugerencias y pistas espirituales muy concretas para que las víctimas puedan encontrar salida y sentido al sufrimiento. Y algo también que ha afirmado que es posible alcanzar la sanación. Es precisamente por el inicio de este camino de sanación por lo que le hemos preguntado al autor de este libro.
Bueno, yo creo que primero la persona tiene que poder reconocerse a sí misma como víctima. Decir esto que ha pasado, poner nombre a los abusos vividos y poder, ojalá, romper el silencio en un contexto seguro, en un contexto confiable, donde puedan ser creídas, escuchadas sin juicios, acogidas realmente, honradas en su dolor y donde se les pueda hacer también justicia.
Además, también contiene muchos testimonios de supervivientes a estas situaciones, ¿no?
Sí, Irene, historias que el sacerdote ha podido conocer de boca de sus propios protagonistas.
Me ha significado poder palpar en ellos las heridas de Jesús, ¿no? Y creo que el aprendizaje más grande al final es tratar de aprender a ver el mundo, la vida, incluso a Dios desde su mirada.
Te llamarán mi favorita, de Luis Alfonso Zamorano, quien ha recibido, por cierto, un galardón especial por su atención a las víctimas de abuso y su compromiso con la prevención, el premio Alter Christus que entrega el movimiento del Regnum Christi. Gracias por compartirlo en la linterna de la Iglesia, Ana.
Gracias a ti, Irene.
No podemos dejar de dirigir la mirada, nuestro corazón y nuestras oraciones a Oriente Medio ante la escalada del conflicto. Arsenio Carpintero es misionero de La Salle en Beirut, la capital del Líbano, al que el religioso español llegó hace ya 3 décadas. Trabaja en uno de los colegios de la periferia, a unos 8 kilómetros del centro de la ciudad. Por el momento, los bombardeos del ejército israelí no han llegado a la zona en la que se encuentra Arsenio, pero no obstante, desde la pasada semana los colegios cerraron sus puertas por precaución ante la escalada del conflicto. Las clases ahora se imparten online, pero no es tarea sencilla, ya que las conexiones de Internet no son nada fáciles en buena parte de los hogares. Incluso muchos niños se ven obligados a permanecer solos en sus casas porque sus padres trabajan fuera. Peor están las cosas en el centro de Beirut, donde los 2 centros educativos que tiene La Salle próximos al aeropuerto sí que se han visto afectados por las bombas. Uno de los alumnos falleció en estos ataques junto a su madre y sus 2 hermanas. Desde el inicio de los ataques israelíes han muerto unas 2.000 personas y más de 1 millón han tenido que abandonar sus hogares. Pese a todo, Arsenio Carpintero no tiene contemplado regresar a España, aunque el Ministerio y la Embajada de España ha facilitado aviones del ejército para evacuar a quienes deseen regresar. Arsenio Carpintero, muy buenas noches. Gracias por atendernos en la linterna de la Iglesia.
Buenas noches a vosotros.
Arsenio, la primera pregunta es obvia, ¿no? ¿Cómo te encuentras?
Bueno, en realidad me encuentro bien, pero eso no impide que tenga el sentimiento de frustración de que una escuela y un colegio que acoge casi 3.000 alumnos esté cerrado ya durante una semana y no se prevé que la semana siguiente, es decir, cuando comencemos el lunes próximo, no es seguro que vayamos a abrir. Con lo cual, la situación de los padres y de los alumnos sigue siendo difícil por muchas razones, entre otras las que vosotros mismos habéis invocado ya, que supone cortes de electricidad, cortes de internet, y lógicamente cuando hay varios hijos en la misma casa, pues repartirse, digamos, los ordenadores y la capacidad de internet no resulta fácil. Incluso para los profesores las cosas tampoco se ponen muy fácil para ellos, porque la situación de estrés y el sentimiento que tienen los alumnos, los mayores,
es precisamente el estar en peligro. Y eso no favorece en absoluto una concentración y un aprendizaje.
De hecho, también fíjate,
resume esta la situación, sí.
De hecho, fíjate que nuestra conversación, el sonido no es nítido, ¿no? Los oyentes se pueden hacer una idea, ¿no?, de las condiciones en las que estáis allí también, ¿no? Arsenio, ¿mantenéis contacto con las familias de los alumnos? ¿Cómo lo están viviendo?
Efectivamente, los profesores tienen un contacto continuo para ver cómo se encuentran estas familias, en qué situación se encuentran sus hijos. Porque esto, de alguna manera, significa que nosotros nos preocupamos por la salud mental, sobre todo, no solamente la salud física, de todos nuestros alumnos. O sea, cada profesor es titular de una clase determinada y él tiene el cargo o la relación por clase, generalmente, con los alumnos de esa clase y con las familias que corresponden, si están disponibles. No digamos que las clases en línea se hacen durante el día y muchos de los padres trabajan. Por ejemplo, los chicos se encuentran en esas decisiones también.
Arsenio, en el Líbano conviven muchísimas religiones. ¿Cuál es la relación que hay entre ellas? Porque siempre ha habido una convivencia de paz. ¿Cuál es la relación que hay con ellas en este momento? ¿Si se ha roto de alguna manera o se tambalea un poco el diálogo interreligioso? ¿Cómo estáis viviendo todo esto?
Bueno, no me resulta fácil responder a esta pregunta porque no tengo yo, digamos, elementos de juicio para poder deciros si se ha roto o no esta relación que nosotros conservamos principalmente en nuestros colegios. Porque algunos de nuestros colegios, de Beirut concretamente, tienen un 60% de alumnos musulmanes. Y la convivencia hasta ahora, es una convivencia normal y además, ¿cómo te diría yo?, suficientemente amical. De tal manera que no existen roces. Bueno, los roces existen como en toda la vida ordinaria, pero debido a una creencia de religiosa u otra. La verdad es que no te puedo precisar si ha habido una ruptura. Yo creo que no, porque nosotros estamos en relación tanto con los alumnos musulmanes que con los alumnos cristianos, es decir, los que forman parte de nuestras clases, y se hace lo mejor posible. O sea, no tengo en este momento una respuesta nítida que te pueda dar de ruptura. Pienso que no.
Esperemos, ojalá, y confiemos en ello y rezaremos mucho también por ello, claro que sí. Pues Arsenio Carpintero, misionero español de La Salle en Beirut, gracias por atendernos esta noche en la linterna de la iglesia. Mucho ánimo, mucha fuerza y nuestras oraciones desde aquí. Álvaro Sáez, ¿qué estamos escuchando?
Pues mira, Irene, este guitarreo que estás escuchando es el del músico gallego Rubén Delis. El tema es Himno de la Medalla Milagrosa. Como el propio Rubén dice, que esté vivo es un auténtico milagro y por eso quiso hacer frente a este arreglo de guitarra sola del himno, esta medalla, en agradecimiento a que Dios le salvara la vida en muchos sentidos. Y es que este músico creció en una familia católica y él iba a misa cuando su madre le tiraba de la oreja. Como dice, a los 15 años se mudó a Madrid y a los 16 ya era músico profesional. Y claro, olvídate de Dios. Para que te hagas una idea, Rubén ganaba 3.000 euros tocando 4 o 5 días al mes y a esa edad, a los 16, llegó el alcohol, las primeras copas y ese fue el comienzo de una época de auténtico descontrol.
Yo me hacía fiestas de 72 horas, 3 días. Sexo, drogas y rock and roll, la teoría del SDR. Hasta que un día me dio un tucu, 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 tucu. Ahí me acordé de Dios, ¿eh? Hasta ahí me veo en aquella ambulancia, taquicárdico perdido, pensando que me iba. Ahí me acordé del Señor, miré así, así, ¿eh? Digo, Señor, tan joven y tan guapo y me voy a ir ahora.
Y a partir de esa experiencia, Irene se reencontró con Dios. Ahora se gana la vida con la música, evangeliza a través de su testimonio, de sus canciones y de su último libro, Cómo convertir un vicio en beneficio. Así lo explicaba en Eclesia al día, en 13.
Una persona adicta es súper disciplinada, aunque te parezca mentira, porque cada día él va a perseguir cómo llegar a esa adicción. Por ejemplo, un cocainómano cada día
va a estar buscándose la vida hasta última hora para conseguir la cocaína. O sea, es una persona súper disciplinada, ¿no? Uh-huh. Pues lo que intentamos es cambiarle los hábitos y las rutinas. Hay una serie de terapias y de tratamientos para ayudarle que utilice esa disciplina, esa misma perseverancia, pero para que le favorezca, no para que le perjudique.
Y en este libro, Irene relata su propia experiencia, cómo creó hábitos saludables y dejó atrás las malas costumbres. También, por supuesto, el papel de Dios y de la fe en su vida.
La idea aquí es sustituir, no es nunca anular, porque si anulas caes en el vacío, ¿no? Entonces, imagínate que tienes el vicio de comer comida procesada, ¿no? La idea aquí es cambiarlo, la dieta, pues una dieta mediterránea, hacer deporte, cambiar de hábitos, ¿no? Siempre lo veo de una manera holística, ¿no? Espiritual, física y mental. No puedes cambiar nada si no lo cambias de esos tres puntos, ¿no? Y bueno, la fe es todo, sin fe no hay nada en la vida.
Y ahora Rubén, Irene acaba de terminar su gira por Estados Unidos, México, Brasil y Argentina. Ahora, además de seguir actuando en nuestro país, va a ofrecer distintas charlas para dar su testimonio e intentar ayudar a aquellos que, como él en su día, luchan contra las adicciones, que todavía no conocen el, como dice él, gran amor de Dios.
Pues sin duda, una historia, un ejemplo, ¿no?, para muchos jóvenes de hoy, y una historia que nos da mucha, desde la esperanza, ¿no?, como nos enseña, como Dios efectivamente nunca le suelta a uno la mano. Gracias, Álvaro.
Hasta luego, Irene.
Esta semana celebrábamos el Día de las Personas Mayores y pocas, muy pocas veces hablamos de los sacerdotes en este colectivo, pero muchos de ellos ya van cumpliendo sus años. La edad media del clero en nuestro país era, ya antes de la pandemia, de 65. Ana Medina, muy buenas noches.
Muy buenas noches, Irene. Pues sí, van peinando canas, ¿verdad?, nuestros sacerdotes. Y es que además, por su particular entrega, en ocasiones lo viven con muchas limitaciones, porque siguen trabajando hasta muy mayores, porque no viven con una familia que los acompañe y que los cuide. Esta necesidad ha sido detectada y atendida, nos lo han contado desde el Espejo de COPE en Palencia, por una mujer muy especial.
Cuéntanos, ¿de quién se trata?
Pues se llama Elena Díez y desde que se jubiló de su profesión médica ha querido servir a la Iglesia, pero seguro que no imaginas cómo.
Me jubilé y no me quería desvincular de mi profesión. Entonces, pues mi idea era ofrecerme de forma voluntaria para hacer algo sencillo, pero en relación con la salud, que es realmente lo que sé hacer. Y como los sacerdotes es un colectivo que no me era para nada desconocido, pues decidí hablar con el vicario general y me invitó a que empezara ya, inmediatamente, cuanto antes.
Vamos, que le tomaron la palabra enseguida, no querían perder esta oportunidad. Y Elena empezó a prestar servicio de ayuda, consejo y apoyo médico a los sacerdotes. ¿Sabes, Irene, eso que nos pasa a veces cuando más mayores nos hacemos, más todavía, de que a lo mejor no nos acordamos de cómo debemos de seguir un tratamiento, de que nos perdemos, ¿verdad?, a la hora de interpretar una analítica? Pues para eso está Elena.
En relación con la salud, nos sentimos un poco inseguros, porque sabemos que tenemos una atención primaria que es excelente, sí que te explican las cosas, pero llegamos a casa y a veces no recordamos cómo nos han mandado tomar las pastillas, si con las comidas, si fuera de las comidas. Me han dicho que hay una cosa mal en los análisis, pero que realmente no me acuerdo bien de lo que es y no me acuerdo si me ha dicho que para esto había algún alimento que era bueno y había alguno que había que evitar.
Es verdad, ¿eh? Qué buen servicio, ¿eh? No hay duda. Porque es verdad que son muchas las dudas que nos asaltan cuando dejamos la consulta, ¿no?
Pues sí, y no solo por sus conocimientos médicos, que son muchos y con una gran experiencia, sino también porque Elena conoce bien cómo son sus actuales pacientes. Así nos lo cuenta el director de la Casa Sacerdotal, Monseñor Javier del Río, que además es obispo emérito de Tarija, en Bolivia.
Es una mujer que conoce al clero palentino desde hace muchos años, clero diocesano que ha vivido en solitario toda su vida, sin familia, y que tiene la particularidad de esa psicología de una persona consagrada y solitaria a veces, con sus sentimientos y su afectividad desarrollada también de un modo particular. Y ahí es donde yo creo que Elena hace un bien muy grande.
Es que es verdad, Ana, ¿eh? No todo el mundo tiene el conocimiento o tiene las habilidades, ¿no?, de saber entender pues a un colectivo concreto, ¿no?, como es el clero, ¿no?, y como hace Elena.
Así es. Ella misma nos explicaba en qué consiste, sobre todo, su trabajo. ¿Cuál es su principal objetivo?
Allí lo que hago, recibo a los sacerdotes que acuden, tanto de fuera de la casa como de dentro, sobre todo dar tranquilidad, aclarar las dudas que me hacen y sobre todo insistir en lo que a mí me interesa y por las actividades de prevención y de promoción de la salud, sobre todo quieren que se pongan las vacunas, etcétera, allí intentando ayudar en lo que puedo.
Porque cuánto nos cuesta a veces, Irene, cuidarnos cuando nos hacemos mayores y cuando además estamos acostumbrados a mirar y a preocuparnos nosotros por los demás. Esto lo saben muy bien los cuidadores y sobre todo las madres y abuelas que nos escuchan.
Oye, ¿y cómo reciben los sacerdotes, ¿no?, esta tarea que lleva a cabo Elena?
Pues ella misma nos responde a esa pregunta.
Son buenos, buenos. A mí me han recibido fenomenal. Me valoran muchísimo lo que hago. Yo percibo que están satisfechos cuando se van de la consulta, ¿no? Luego hay otra cosa, y es que hay muchos ancianos. Y en los ancianos su vida, en concreto, es fundamentalmente sedentaria, porque se dedican a leer y a rezar. Y entonces hay que hacerles entender que tienen que hacer algo de ejercicio físico, que tienen que caminar, que tienen ahí un gimnasio en la casa sacerdotal para hacer un poquito de estática, tienen alguna máquina más.
Bueno, es normal, ¿eh? Pero ellos son buenos, ¿eh? Las dificultades de cualquier paciente, ¿no? Y los consejos, ¿no?, que menciona, pues fíjate, Ana, que es que nos vienen muy bien a todos.
Muy bien a todos, desde luego. Se le nota lo mucho que sabe a Elena, que ha estado más de 38 años de médico en distintos pueblos de toda la provincia de Palencia, pero que quiere, como vemos, seguir sirviendo en lo que mejor sabe hacer. Y si puede hacerlo a la iglesia, pues mejor que mejor. Total, que a mí me da, Irene, que Elena no se va a jubilar nunca.
Bueno, a ver nosotras, ¿eh? Y eso parece, efectivamente, ¿no? Y todos están contentos, ¿eh? Sí. Muchísimas gracias, Ana, por acercarnos a este testimonio de voluntariado de servicio eclesial, ¿no?, tan, tan original.
Gracias también a los compañeros del Espejo de COPE Palencia y, por supuesto, a Elena, por su ejemplo. La semana que viene más.
Llegamos a las 11 de la noche, las 10 en Canarias. Enseguida aquí en la Linterna de la Iglesia nos vamos hasta Roma para conocer todo lo que ha dado de sí estos primeros días del sínodo.
Quiero que me digas que me quieres y que me vas a extrañar. Mames, no me mires a los ojos que me vas a hacer llorar. La última vez que te voy a abrazar. Quisiera que todo fuera mentira y de chingazo despertar. Quisiera que todo fuera mentira y de chingazo despertar. Un día más, una vez más, brazos yo me quiero acurrucar. Un día más, una vez más, en tus brazos yo me quiero acurrucar. Un día más, una vez más, en tus brazos yo me quiero acurrucar. Un día más, una vez más, quiero
currucar. Son las 11, las 10 en Canarias.
Irene Pozo.
La linterna de la iglesia.
COPE, estar informado.
Y a esta hora, como cada viernes, nos vamos hasta Roma para conocer la última hora desde el Vaticano, una semana que ha estado cargada de noticias. Eva Fernández, corresponsal en el Vaticano, buenas noches.
Muy buenas noches, Irene.
Bueno, ya ha arrancado la segunda Asamblea General del Sínodo, que se va a celebrar hasta el próximo 27 de octubre. Las primeras jornadas de trabajo, Eva, ya han echado a andar, ¿no? ¿Cómo han transcurrido estos días, ¿no? ¿Qué expectativas tenemos?
Sí, pues las expectativas muy amplias y que harán la Iglesia aún más bella. Justo es lo que me decía esta misma tarde Luis Marín, el subsecretario del Sínodo, que está muy satisfecho por estos primeros días de trabajo que efectivamente arrancaron el pasado miércoles con la misa de apertura en la que el Papa pedía a los 368 participantes que no pierdan de vista que lo realmente prioritario de la Asamblea no es el ponerse de acuerdo sobre algunas reformas, sino cómo hacer llegar el Evangelio a una sociedad que ya no lo escucha o que se aleja de la fe. El tema central de esta asamblea lo sabemos porque hemos hablado del sínodo muchas ocasiones en la linterna de la Iglesia, es un cambio cultural en el modo de gobernar la Iglesia y de implicar a más personas en sus decisiones para que sea una institución más cercana a las personas, quizás menos burocrática y más relacional. Hoy mismo también en la rueda de prensa diaria que tenemos los medios, el cardenal Cristóbal López Romero, nuestro cardenal español, arzobispo de Rabat, ha dejado claro que la Iglesia va a salir más católica de este proceso, uh-huh, refiriéndose a su universalidad, ¿no? Va a salir en la misma línea de lo que nos decía Luis Marín, va a salir más rejuvenecida, ¿no? Más esbelta, ¿no? Sabemos, por ejemplo, que aunque todos están muy pendientes de si habrá o no habrá documento final, en realidad lo que tenemos claro, porque es lo que nos han dicho, es que no saben si será una síntesis o un documento, cómo se llamará. Ajá. Pero ajá, lo que será es una síntesis o documento final de esa asamblea, pero no del sínodo. Eso porque, es, como sabemos, no acaba en octubre, ¿no? Se seguirá trabajando en grupos de estudio hasta 2025, uh-huh, ¿no? Eso sí, aunque el sínodo es un órgano consultivo sin capacidad de decisión, sí que tiene la obligación de hacer propuestas concretas, que eso es lo que conoceremos al finalizar este mes intenso de sínodo, este mes de octubre. Y técnicamente, las conversaciones de estos días, que siguen siendo en estas famosas mesas redondas, sí, en todo en el doble sentido, ¿no?, de mesa redonda, están girando en torno a cuatro ámbitos fundamentales en los que todos tienen libertad para exponer los temas que consideren. Por eso también están saliendo temas que en principio se pensaba que ya no, que estaban fuera, ¿no?, de esta, uh-huh, de esta segunda asamblea. Entonces, esos ámbitos son, por una parte, el sujeto de misión de la Iglesia, qué papel o qué autoridad tiene el obispo, cómo se relaciona la Iglesia local con el resto de la Iglesia y cómo ejerce el Papa el primado si la Iglesia es sinodal. O sea, que son, ajá, estos cuatro grandes temas, pero, como sabemos, están surgiendo ya en estos primeros días mucho más, ¿no? El Papa Francisco, que ha estado acudiendo cada día a las reuniones, sabemos que es una puerta cerrada, los periodistas solo nos dejan asomarnos un poquito en la oración inicial, pero lo que se dice asomarnos, ¿no? Y prácticamente somos pues invitados a irnos inmediatamente, pero el Papa, que ha acudido cada día, está pendiente, escuchando con sumo interés todas las aportaciones de cada uno, y él les ha pedido que cuiden no convertir esas aportaciones en puntos que defender o en agendas que imponer, sino que las ofrezcan como dones para compartir, dispuestos incluso a sacrificar lo que es particular si puede servir para hacer surgir juntos algo nuevo según el plan de Dios, porque lo importante, Irene, eso el Papa lo ha subrayado en sus intervenciones, que el único que tiene solución a los problemas que planteamos es Dios, ¿no? Y, uh-huh, por lo tanto, esta asamblea debe ser sobre todo un lugar de escucha de lo que Dios quiere decir hoy a su Iglesia para ayudarla a salir adelante.
Hablabas de la rueda de prensa, que sé que estáis estrenando sala nueva allí, sí, en el Vaticano. Sí, y luego, además, fíjate que hablabas también, ¿no?, que es cierto que en esta segunda asamblea general se pondrá fin al sínodo, aunque continuarán trabajando esas comisiones hasta 2025, pero es que la sinodalidad ha venido para quedarse, ¿no? Sí. Lo tenemos que mirar, ¿no?, a larguísimo plazo, porque va a ser, pues, un poco la Iglesia, ¿no?, en la que tenemos que caminar. Eva, uh-huh, tenemos también puesta la mirada, ¿no?, en el domingo día 6, el próximo domingo, y el lunes día 7 de octubre, sí, que el Papa va a visitar el domingo Santa María la Mayor, allí va a rezar el rosario y va a rezar también a la Virgen, pidiendo su intercesión por la paz en Oriente Medio, y el día 7 ha convocado una jornada de oración y ayuno por la paz, ¿no?
Sí, a nadie se le oculta, Irene, la devoción y el cariño que Francisco tiene por el icono de la Virgen Salud del Pueblo de Roma, ¿no? Y por eso ha surgido, ¿no? Necesita acudir a suplicarla por la paz. Él decía el día de la convocatoria, ante los acontecimientos bélicos y el fuego de la violencia que siguen devastando pueblos y naciones enteras. Va a ser el rezo del Santo Rosario a primera hora de la tarde, efectivamente en la Basílica de Santa María la Mayor. Allí pues acudirán los miembros del Sínodo y todos los que quieran unirse al rezo del Rosario, que va a poder seguirse desde todas partes del mundo, ¿no? Y luego, muy importante, justo el lunes 7 de octubre, que no olvidemos, se cumple un año del inicio de la guerra entre Israel, aquel día aciago, sí, ¿no?, en el que el grupo terrorista de Hamas lanzó ese ataque sorpresa.
Qué tremendo, un año ya, ¿eh?
Sí, es increíble. Nos acordamos perfectamente, ¿no?, de cómo fueron, uh-huh, esas primeras noticias, sí, la muerte de tantos miles de civiles y todos los, uh-huh, rehenes, que todavía muchos de ellos continúan secuestrados. Y fijaros que no es la primera vez que el Papa convoca esta jornada de oración y ayuno, porque lo hizo también por Siria, por Líbano, uh-huh, por Afganistán, por Ucrania, por Tierra Santa. Algunos de estos lugares repiten, ¿no? Lamentablemente, sí, repiten, yeah, una jornada de oración y de ayuno. De hecho, la primera fue a los 6 meses de ser elegido Papa, y cuando miles de personas se reunieron en la plaza de San Pedro para pedir por la paz en Siria, en Oriente Medio y en el mundo entero. En esos momentos en Siria estaba a punto de provocarse una guerra con un alcance que hubiera sido devastador para un país ya de por sí en unas circunstancias sociales terribles, y la verdad es que esa guerra no se produjo. Entonces allí es cuando el Papa por primera vez escuchamos esa frase, Irene, que se ha convertido hoy en día en un ritornelo: la guerra es siempre una derrota para la humanidad.
A ti misma te lo dijo.
Sí, efectivamente.
Efectivamente. Sí. Pues muchísimas gracias, Eva. Creo que quedan unas semanas en las que va a haber poco descanso, ¿no?, con ese sínodo, sí, y con esto que venimos hablando. Buen trabajo, compañera, y que nos lo cuentes también, como siempre. Gracias.
Muchísimas gracias. Hasta pronto.
Tiempo ya para la tertulia en la Linterna de la Iglesia, hoy con Julio Martínez, doctor en Teología Moral por la Universidad Pontificia. Comillas, muy buenas noches, Julio.
Buenas noches.
Y con Laura Daniele, del equipo de comunicación de Cáritas Española. Buenas noches, Laura.
Muy buenas noches, Irene.
Y empezamos esta tertulia, si os parece, por el tema que ha copado la actualidad de la Iglesia esta semana, de la Iglesia Universal de todo el mundo, ¿no? La segunda sesión del Sínodo de la Sinodalidad, que ya ha comenzado. Un encuentro que está previsto clausurar a final de mes. Julio, vamos a empezar preguntándonos, ¿no?, cómo miramos a este momento que vivimos en la Iglesia y que es fruto, pues, de un trabajo de varios años, ¿no? Recordemos que la fase diocesana arrancó en 2021.
Sí, efectivamente. Y como muy bien habéis dicho, Eva y tú, hace un momento, creo que ahí se está cuajando un gran cambio cultural en la Iglesia, de matriz espiritual, ¿no? Porque da gusto leer, por ejemplo, el discurso de inauguración del Papa el día 2 de octubre, como invoca y habla del Espíritu Santo como aquel que tenemos que tener presente para que los frutos del sínodo se queden en una iglesia, y esa iglesia sea una iglesia sinodal en misión, que sepa salir de sí misma y habitar en las periferias geográficas y existenciales, cuidando de que se establezcan lazos con todos en Cristo, ¿no? Uh-huh. Entonces, ahí está ese cambio. La Iglesia no lo pide hacia afuera, sino que está pidiendo que el Espíritu la guíe en la verdad plena. Termina el discurso del Papa del día 2 citando Juan 16:13, ¿no? Uh-huh. Cuando Jesús dice: me voy, pero el Espíritu Santo os guiará en la verdad entera, ¿no? Entonces, yo creo que desde ahí tenemos que situarnos, sí, no tanto en los temas concretos que se, sí, vayan a ventilar, porque esos, uh-huh, temas irán viniendo, ¿no?
Sí, y luego fíjate, porque tan importante es entender el momento que vive la Iglesia, como entender qué es el sínodo, ¿no? También como entender qué no es el sínodo, ¿no? El Vaticano ya ha querido alejar este proceso de cualquier tipo de polémica, ¿no? O de cuestión morbosa que han ido surgiendo, como la del diaconado femenino, por ejemplo, ¿no? Y lo hace, Laura, fíjate, para centrarse en lo importante, ¿no? Nos lo estaba diciendo Julio ahora mismo, ¿no?
Sí, yo creo que esa es la idea, ¿no? Yo creo que esto se trata más... Decías tú, la sinodalidad ha venido para quedarse, ¿no? Esto es más una cuestión de un cómo de que una cuestión de un qué. A veces tenemos visiones muy reduccionistas, ¿no? Y nos queremos quedar en los qué, en las cuestiones controvertidas. Y fíjate tú, yo creo que el Papa, siendo que nos lo ha dicho muchas veces, es un Papa de procesos más que de ocupar espacios. Y él ha abierto un proceso dentro de la Iglesia y también en su intención de prolongarlo a través de estas comisiones de trabajo. Él quiere mostrarnos, ¿no?, que al final los cambios en la cultura, ¿no?, del cómo hacemos las cosas lleva su tiempo, son procesos largos que llevan su camino, y esto también es una manera de ir como reforzando, ¿no?, una forma de hacer las cosas, una forma que tiene que ver mucho, ¿no?, con la escucha activa, con el caminar juntos, y que bueno, que no, que este momento, ¿no?, de decidir prolongar un poco más de alguna manera el sínodo a través de estas comisiones tiene que ver con eso, ¿no?, con esa dificultad también que tenemos a veces de cambiar nuestro estilo de hacer las cosas. Por eso creo que es muy inteligente, ¿no?, en pensar más en un cómo que en un qué, ¿no? En
sí, crear
en
una
un
cultura,
camino,
¿no?,
claro, más que claro, en un contenido.
O sea, que cale también la idea, ¿no?, de que la Iglesia es un hogar común, ¿no? Quizá por eso, no sé cómo lo veis, ¿no?, arrancaba esta segunda sesión del sínodo con ese acto penitencial.
Sí, y yo creo que además en el momento en que el sínodo, esta sesión del sínodo se produce, el mundo está tan golpeado, tan roto. Hay una preocupación tan grande, ¿no?, de lo que puede venir, que evidentemente que ese acto penitencial, y además en el acto penitencial esas peticiones de perdón escritas directamente por el Papa, ¿no?,
sí,
y expresadas por 7 cardenales, pues piden perdón por los pecados de la Iglesia, pero también por los pecados del mundo, ¿no? Es como si la Iglesia también cargase, digamos, como carga Jesús, con el mal de toda la historia en la cruz, pues de alguna manera nosotros no podemos decir que no tenemos que ver con el pecado del mundo. Aunque todo ese pecado, evidentemente, tiene sus responsables y digo, esos responsables también hay que pedirles cuentas, ¿no?
Efectivamente, y el Papa nos avisaba, ¿eh? Decía, necesitamos ser creíbles y fiables para la sociedad. Decía, no podemos serlo si no somos capaces, ¿no?, de reconocer nuestros errores. Bueno, seguiremos muy pendientes de todo lo que salga desde el Vaticano durante todo este mes de octubre. Igual que estamos muy pendientes de la situación en Oriente Medio, ¿no? Una guerra que sigue yendo a más. Nos lo comentaba Eva, el Papa, profundamente preocupado por esto, convoca para el próximo 7 de octubre una jornada de oración y ayuno para implorar la paz, ¿no? ¿Cómo entender, Laura, lo que estamos viviendo en Oriente Medio?
Bueno, el Papa lo explica muy bien, ¿no?, en su Fratelli Tutti, que al final esto es un mal muy grande que lo que hace es llevar a una barbarie, ¿no?, una espiral de deshumanización. El propio Padre Arsenio nos lo explicaba, ¿no?, el misionero de los hermanos lasallanos, ¿no?, de cómo los niños no pueden ir a la escuela, cómo algunos pierden la vida. Decía el ministro de Sanidad del Líbano que el 25% de la población está viviendo en la calle. Un cuarto, ¿no?, de la gente que vive en Líbano son sirios, o sea, ya han huido de una guerra y ahora tienen que huir de otra. Pío XII tenía una frase que decía que nada se pierde con la paz, todo puede perderse con la guerra, ¿no? Y lo estamos viendo todos los días cuando encendemos la tele o escuchamos la radio. Es terrible, ¿no?, la desazón que genera ver estas
luego
imágenes.
Fijaros, yo no dejo de pensar, ¿no?, en Tierra Santa, ¿no?, porque al final, bueno, pues está allí en Israel, ¿no?, un lugar en el que siguen temiendo también por sus vidas, ¿no?, y también por la de sus seres queridos, ¿no?, daros cuenta que el conflicto está escalando, ¿no? O sea, Julio, ¿qué podría pasar ante un avance de la guerra en Tierra Santa?
Bueno, vamos, yo en realidad no quiero ni imaginármelo, ¿no? Pero Una señal muy preocupante, junto a los 40,000+ muertos que a lo largo de este año, ¿no? Bueno, el día 7 se va a cumplir el comienzo de todo este gran al borde del abismo puesta la humanidad con esta situación, ¿no? Pero también se entierra de algún modo el derecho internacional humanitario, ¿no? Porque da la impresión que Israel está desoyendo cualquier llamada porque se siente con una legitimidad moral y política para actuar. Y entonces, yo digo, la Iglesia también pide, evidentemente el Papa aquí tiene que contenerse mucho, pero no nos puede faltar también la voz para los grandes actores internacionales, pues que pidan, ya no supliquen, sino que pongan condiciones políticas para que Israel tenga que parar esta masacre. Porque evidentemente el 7 de octubre recibe un golpe tremendo, que es un golpe de terrorismo de lo más execrable que se puede imaginar, pero eso tampoco justifica que después la escalada pueda ir en cualquier dirección para tomar las medidas que consideren oportunas, ¿no?
¿Cómo lo ves, Laura?
Sí, a veces también es difícil porque es muy compleja la situación, pero es verdad que también esto también nos tiene que ayudar a hacer ver que todos somos artesanos de la paz, ¿no? El Papa decía en Fratelli Tutti que al final todos podemos hacer algo por la paz. Y no tenemos que tener miedo a que nos traten de ingenuos por defender la paz, porque a veces parece que esto de la paz fuera un entelequia imposible, ¿no? Y todos al final somos responsables desde nuestra realidad, ¿no? De cómo nos comportamos con nuestra familia, con nuestros hermanos, con nuestras realidades más cercanas. Al final todos desde nuestro pequeño espacio podemos hacer algo por la paz. Y evidentemente como ciudadanos también tenemos que pedir a los responsables políticos que, ¿no?, que ejerzan su responsabilidad pública y ejecuten o busquen, ¿no?, herramientas que hagan posible una paz verdadera, ¿no? Creo que como ciudadanos lo podemos pedir y somos responsables también de hacerlo, pero a veces no es tan sencillo, ¿no? Porque decía el Papa, bueno, es que a veces nos falta poder mirar a los ojos de las personas que sufren, ¿no? A veces nos cuesta ver al otro en esas situaciones tan complicadas y reconocer en su mirada, ¿no?, el dolor, el sufrimiento. Y bueno, convertimos la guerra como en una herramienta, ¿no?, para conseguir objetivos más o menos legítimos, ¿no?, lo que sea. Pero en realidad nos olvidamos de las personas, ¿no?, que hay detrás, porque al final los que sufren son los ciudadanos de a pie, ¿no? Los que estamos viendo en las imágenes son ciudadanos que a lo mejor el terrorismo o la violencia o lo que está sucediendo a nivel político les resulta muy lejano. Son personas que van a los colegios, son niños, son madres de familias. Claro, entonces a veces, ¿no?, nos cuesta ver a las personas en esas situaciones reales, ¿no?, y pensar que, bueno, que al final se convierten en víctimas, ¿no?, de otras personas, decisiones tan lejanas a su propia realidad.
Personas
y ojalá no perdamos el sentido de lo que podemos hacer en la oración
también,
y en el ayuno, ¿no?
También.
El ayuno no como una privación, sino como un ejercicio de abrir el corazón realmente a la paz, ¿no? Estas son las armas de la Iglesia, ¿no?
Sí, por eso miramos con especial interés a ese próximo lunes 7 de octubre. Invitamos a todos los oyentes a que se sumen a esta jornada de ayuno y oración por la paz, no solamente en Oriente Medio o en Ucrania, ¿no? También en todos esos conflictos olvidados, ¿no?, que suponen, como lo recordaba Eva, ¿no?, y que no se cansa de decir el Papa, ¿no?, esa gran derrota para la humanidad. Y el 7 de octubre, pues tenemos que mirar también al trabajo decente, porque se celebra la jornada, la Iglesia celebra la Jornada Mundial por el Trabajo Decente. Este año lo hace bajo el lema Por ti, por mi trabajo decente, con el que reafirma su compromiso decidido por la dignidad y el cuidado de todas las personas trabajadoras en todo el mundo. Laura, y todo esto en una situación muy preocupante, ¿no? El mes de septiembre no se ha traducido en buenas noticias para el mercado de trabajo en España. En el noveno mes del año se crearon un total de 8.805 puestos de trabajo, la menor cifra de los últimos 5 años. Y es una situación, vosotros en Cáritas conocéis bien esa realidad, tremendamente desesperante,
sí,
¿no?
Nosotros hace unos meses cuando presentábamos la memoria confederal, ¿no?, de la labor de de la institución en todo el territorio, decíamos que bueno, que la mitad de las personas que acuden a Cáritas son personas que tienen trabajo, pero que a pesar de ello no pueden, con esos salarios no pueden llevar una vida digna. Y también España es una de las de los países que tiene una tasa de trabajadores pobres más alta de Europa. Esa es la realidad que tenemos. Pero también es producto de, bueno, de una forma, ¿no?, de entender el trabajo, ¿no?, desde una dimensión solamente económica, que también otra vez no tiene en cuenta, ¿no?, a toda la persona, porque al final una persona que consigue un trabajo decente, que es capaz de sostener su vida familiar y social, esto no solamente le produce o le permite tener un sustento en su vida, sino también un sentido de logro, un propósito, una dirección vital. Y eso es muy importante para todos, ¿no? Y bueno, lamentablemente vivimos en una realidad que no garantiza esas condiciones.
Ah, porque fíjate, Julio, cuando hablamos de trabajo decente, ¿no? No es solamente mirar al trabajo como un medio para vivir dignamente, ¿no? Es que la cosa y como las consecuencias también que se generan en el entorno, ¿no? Pues tienen sus consecuencias, ¿no? ¿En qué aspectos crees que tenemos que mejorar?
Sí, como decía Laura ahora mismo, esa dimensión que llama la doctrina social de la Iglesia subjetiva, ¿no?, del trabajo, hay que darle una importancia enorme porque es la realización de la persona, ¿eh? No solamente para conseguir un salario y para producir algo con el trabajo, sino que yo me realizo a mí mismo en la medida que me siento útil para la sociedad. Y no puede haber nada que dañe más la autoestima de una persona que sienta que la sociedad le dice: yo no te necesito, ¿no? Tú te has preparado, por ejemplo, los jóvenes, ¿no?, que han estudiado, que han buscado la forma de prepararse y que lo que llega es: no te necesitamos. Y después yo quisiera también decir, ¿no?, que me parece que la Iglesia no se olvida del más de medio millón de personas migrantes sin derechos que trabajan en España. Y esos migrantes que trabajan y que hacen trabajos que muchas veces los españoles no querríamos ni de broma, pues esos también tienen sus derechos, ¿no? Y me siento realmente orgulloso de pertenecer a la Iglesia cuando la Iglesia no se olvida de ellos cuando celebra esta jornada, ¿no?
Y además que está impulsando de forma muy seria, junto a otras instituciones civiles, por supuesto, esa iniciativa legislativa popular para regularizar a ese medio millón de personas que están trabajando, pero que no tienen los mismos derechos, lógicamente, que un trabajador normal. Última reflexión en un minuto os doy, Laura.
Sí, es así. Y me alegra que Julio lo saque a colación porque es verdad, ¿no? Y ojalá fueran solamente estos 500.000, habrá muchos más, porque de lo que sí sabemos es que no sabemos cuántas personas en situación administrativa irregular tenemos en nuestro país, lo cual es terrible, ¿no? No saber cuántas personas conviven con nosotros y, sin embargo, no son invisibles para toda la sociedad.
Claro, pero es importantísimo empezar por eso es que sí sabemos, ¿no? Sí. A ciencia cierta.
Sí, sí.
Y Dios nos asista con la situación del mundo y que realmente la paz sea algo que pedimos y que trabajamos cada uno en nuestras posibilidades, ¿no? Porque realmente sin paz no hay vida, ¿no?
No hay vida.
Bueno, pues 7 de octubre, jornada de ayuno y oración por la paz. Y también ese mismo 7 de octubre se cumplen 10 años de la iniciativa de la Iglesia por el trabajo decente. Y también tenemos que tener muy en cuenta lo que estamos viviendo, ¿no? La realidad que estamos viviendo y cómo lo enfocamos desde la Iglesia. Bueno, pues muchísimas gracias por vuestro análisis. Hoy lo tenemos que dejar aquí, chicos. Julio Martínez, doctor en Teología Moral por la Universidad Pontificia Comillas. Muy buenas noches. Gracias. Hasta
buenas
la próxima.
Noches. Gracias.
Y Laura Daniele, del equipo de comunicación de Cáritas Española. Gracias. Hasta
muy
la próxima
noches.
También.
Adiós.
Hasta aquí la linterna de la Iglesia. Gracias por acompañarnos una noche más. La radio sigue, llega el partidazo de COPE con Joseba Larrañaga. Nosotros nos volvemos a encontrar la semana que viene. Y que tengan un buen fin de semana. Sean felices. Adiós. Y
yo hasta moriría por ti, pero dices que no. No eres directa, neta, ya me estás cansando, sé concreta, por favor. Y en la noche que las estrellas salen, yo pienso en ti, mi amor. Hiciste de mi cabeza no sales, y no lo digo por mamón. Si me dices para ti que soy, no dudaré en hacerte tan feliz. Eres especial para mí, dime por qué me haces sufrir. Yo te olvidaré desde las fuentes de Ortiz. Soy inseguro cuando dices que me quieres, porque creo que no. Como bebé caigo, pero si redondito en tu trampa, amor. Y ya dime si tú me quieres, por favor. Y me he empedado tanto por tu amor. Y en la noche que las estrellas salen, yo pienso en ti, mi amor. Que me hiciste de mi cabeza no sales, y no lo digo por mamón. Si me dices para ti que soy, en hacerte tan feliz. Eres especial para mí, dime por qué me haces sufrir. Yo te olvidaré desde las fuentes de Ortiz.